Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. É,
Cope Zaragoza.
Estar informado.
Orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar.
La solidaridad es sin duda uno de los grandes valores de la sociedad aragonesa, pero hay personas que se involucran de forma admirable para sacar adelante proyectos humanitarios con los que ayudan a los demás de manera totalmente desinteresada. Vamos a conocer a tres mujeres aragonesas que llevan a cabo importantes proyectos solidarios. Ellas son además las protagonistas de la nueva campaña Con Fe de Cooperar de la Federación Aragonesa de Solidaridad. Y en primer lugar hablamos con Paz Escobedo. Ella es una ostense que de manera altruista ha impulsado con diferentes personas una ONG que trabaja en el Congo. Esta ONG se llama Ser África. Paz, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Bueno, tienes una ONG que creo que sobre todo quiere impulsar proyectos de igualdad en el Congo, ¿no? Cuéntanos.
Sí, eso es. A raíz de mi experiencia estando, bueno, viviendo 2 años en el Congo, pues bueno, surgió la idea de crear esta ONG que lleva un anito en marcha, sobre todo con proyectos de, sí, de igualdad y de empoderamiento de la mujer en el Congo. Sí.
Uh-huh. ¿Qué es lo que habéis hecho en este primer año? Cuéntanos algunas de las acciones.
Estamos con un proyecto de ayuda en los estudios de unas chicas allí en el Congo, unas chicas entre los 18 y los 21 años, pues que les estamos intentando ayudar con su trabajo, bueno, con los estudios de formación profesional y sobre todo también pues con su desarrollo primero como personas y después como mujeres.
Porque allí, ¿cómo está la situación para que la mujer pueda trabajar y estudiar?
En la parte oeste del país, que es donde yo estuve, pues en Kinshasa, que es la capital, bueno, es un país que no es, bueno, es una zona, mejor dicho, que no es muy machista, ¿vale? La mujer tiene acceso a los estudios, tiene acceso al trabajo, pero bueno, es costoso. A pesar de eso, de no ser una zona muy muy machista, pues las dificultades siempre están, ¿no? Dificultades pues de género y luego pues dificultades del propio país pues a la hora de acceder al transporte, de desplazamientos y sobre todo también de pues a la hora de acceder a los estudios pues porque no hay muchos medios económicos, ¿no?
Claro, aunque en el Congo se esté caminando en esa igualdad, en el plano educativo, en el plano laboral, me imagino que socialmente todavía se verá mucho machismo, ¿no? Porque es algo que en España seguimos viendo, me imagino que en el Congo es también una realidad.
Sí, así es. Es una pena, pero en realidad se está luchando mucho por mejorar esta situación, pero bueno, siempre están presentes, ¿no? Situaciones en las que pues se ve todavía micromachismos y machismo también a escalas, sobre todo en la zona este del país donde más sufren las mujeres, violencia, robos, desigualdades, ¿no?
En el trabajo que tú estás realizando allí, ¿qué impresión te da la sociedad del Congo? ¿Son receptivos a la hora de trabajar en esa igualdad?
Pues en la zona donde estamos realizando el proyecto, sí. La gente del barrio, de los alrededores, pues bueno, en principio se sienten muy colaborativos, participativos, ¿vale? Y porque además, aparte de estar ayudando a estas chicas con sus estudios, pues bueno, las mujeres de la zona, de los alrededores, también participan, ¿no? Participan con las chicas pues en charlas, en trabajos de artesanía y sí que tengo que decir pues que por ejemplo los maridos, ¿no?, de estas mujeres que vienen a ayudar a las chicas, pues la verdad es que se muestran participativos y colaboran, no ponen impedimentos ni
supongo que también a lo mejor hay una barrera en cuanto a la edad, ¿no?, que las generaciones más jóvenes serán las más receptivas.
Exactamente, sí. La gente joven, las nuevas generaciones, pues se va notando poquito a poco, pero bueno, se va notando un cambio pues hacia la mejora y y hacia, pues bueno, la igualdad y entender pues que tanto los hombres como las mujeres pues tienen los mismos derechos, ¿no? De en todo, en salud, en trabajo, en educación, pues bueno, en todo, pues por el hecho de ser personas, ¿no?
¿Y las mujeres allí qué es exactamente lo que estudian?
Bueno, intentan acceder a estudios que les, bueno, en general que les ayuden a mejorar su futuro y a encontrar un trabajo, ¿no? Normalmente son estudios, pues por ejemplo, de formación profesional, como pues por ejemplo corte y confección o peluquería y estética, que tenemos varias chicas. Sí. También de enfermería hay bastante, sí, enfermería también es uno de los estudios más solicitados. Y bueno, y a alguna chica pues despunta por ahí que le gusta pues el derecho.
Muy bien.
Sí, sí.
¿Con cuántas mujeres más o menos estás trabajando actualmente?
Ahora mismo nos estamos centrando en tres chicas. Una de ellas está estudiando enfermería y las otras dos corte y confección. Pero el proyecto en general, pues ahora mismo puede haber pues alrededor de 9 o 10 chicas.
¿Os planteáis que puedan venir aquí a España a conocer un poquito cómo es aquí la sociedad, el trabajo, la educación?
Sí, pues ojalá pudiéramos llegar a ese punto. Sí, de que puedan venir aquí a España y, bueno, eso como tú bien dices, pues que conozcan otras realidades, ¿no? Que conozcan pues cómo son los estudios, cómo es la formación profesional, cómo se trabaja y que saquen lo bueno de aquí del país, ¿no? Y lo puedan trasladar al suyo.
Las instalaciones en las que trabajáis con estas chicas, ¿cómo son allí en el Congo? No sé si las habéis tenido que poner vosotros también en marcha o eran instalaciones que ya estaban allí.
Sí, no, ya estaban instaladas. Ellas están en una casa de acogida. Uh-huh. A ver, están bajo, a ver, no controladas.
Bajo tutela, pues, digamos.
Bajo tutela, uh-huh. Eso es, sí. De una chica que se llama Luisina, ella es argentina y está misionera allí en el Congo y es, exacto, la persona que las tutela.
Vale.
Son huérfanas, ¿vale? Todas ellas vienen de un orfanato allí en Kinshasa que se llama Mama Coco. Puede haber alrededor de 500 o 600 niños en ese orfanato y entonces, bueno, pues Luisina conoció el orfanato, yo también lo conocí cuando estuve allí y la idea, pues eso es darles la oportunidad de, bueno, pues cuando a los 18 años tienen la opción de salir o de continuar en el orfanato, pues bueno, darles la oportunidad a la que quiera, desde luego, pues eso, en mejorar su futuro y esos sueños que ellas tienen, pues que se puedan hacer realidad.
Comentabas que estuviste 2 años viviendo allí en el Congo, una decisión valiente. ¿Cómo surgió?
Sí, bueno, yo la verdad es que siempre me he sentido muy atraída por África. Y entonces cuando me ofrecieron esta oportunidad, dije, pues ahora es el momento. Me dijeron, bueno, pues mira, tenemos un proyecto en la República Democrática del Congo. Y yo dije, sí, voy para allá. Me dijeron que era para trabajar en la construcción de un hospital que ya estaba en marcha y yo estar en la parte administrativa y sin duda alguna pues dije que sí. Fue una ocasión que dije, no la puedo desaprovechar, se me está presentando.
Sí. ¿Y cuándo tienes previsto tu próximo viaje?
Pues estuve en noviembre del 2021, volví allí.
Sí.
Y ahora, pues bueno, espero no tardar mucho porque además mi marido es de allí, es congoleño.
Uh-huh.
y entonces, bueno, pues aparte de por el proyecto, pues poder visitar pronto el país y las chicas, pues también a la familia.
Claro, ese vínculo personal está ahí.
Sí, exacto.
Bueno, pues Paz, muchísimas gracias por habernos contado esta gran iniciativa que estáis llevando a cabo en el Congo a través de la ONG Serafrica. Enhorabuena por este gran trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros y bueno, pues por ayudarnos también a dar divulgación. Sí, muchas gracias.
Y poder me orgullar y tener conciencia que el pobre tiene su lugar.
Nos vamos ahora a conocer un proyecto solidario que se desarrolla a medio camino entre Zaragoza y Nicaragua por parte de la zaragozana Cristina Herrero, que es profesora del Colegio La Cabañet en el Burgo de Ebro. A través del trabajo de la ONG Hermanamiento León Nicaragua Zaragoza, su colegio está hermanado con la Escuela del Porvenir en Nicaragua y realizan multitud de intercambios que enriquecen a ambas partes. Así que queremos conocer mejor toda esta historia. Cristina, buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos en primer lugar cómo surgió este hermanamiento entre colegios de Zaragoza y de Nicaragua.
Pues es un programa del Ayuntamiento de Zaragoza que nos da la oportunidad de hermanarnos con centros de Nicaragua, y gracias a la organización del hermanamiento es quien pone en contacto a colegios de allí de Nicaragua con colegios de aquí de Zaragoza.
¿Y cómo se lleva a cabo este hermanamiento? ¿De qué actividades consta?
Pues a lo largo del curso, mediante la organización del hermanamiento, organizamos una serie de actividades, ya sean intercambios de cartas o de trabajos, cuentacuentos. También hacemos trabajos de experiencias aquí en Zaragoza, experiencias ahí en Nicaragua sobre la misma temática, y luego se ponen en común. Entonces es un intercambio de trabajos, de actividades, que enriquece mucho a los niños, porque les permite ver otra forma de enseñar o de aprender, de trabajar, cómo son los colegios allí en el otro lado del mundo, y eso les abre a ellos mucho la visión.
Uh-huh. Dentro de esa visión que se abre hacia cómo es la educación en Nicaragua, los niños de aquí de Zaragoza, ¿cuáles son las principales diferencias que pueden encontrar? ¿Qué es lo que más les llama la atención?
Pues sobre todo se quedan muy impactados con las infraestructuras de los colegios de allí, porque claro, ellos están acostumbrados a tener todas las facilidades en el colegio al que asisten, y cuando ven que allí pues los colegios tienen pues ventanas sin cristales, por ejemplo, sí, o tienen solo una pizarra de tiza, no tienen ni proyector, ni ordenador, ni tienen juegos. Los niños allí no dan clase en mesa, sino que tienen sillas con una lavatible, y eso a los niños de aquí les impacta mucho.
Y por el lado contrario, entiendo que cuando un niño de Nicaragua vea cómo es la educación en España, también le impactará.
Claro, allí se dan cuenta de las diferencias, y para ellos es un poco chocante. Pero bueno, gracias a la sede que tiene la organización del hermanamiento allí en Nicaragua, les dan facilidades. Nosotros, por ejemplo, en el colegio hacemos actividades solidarias, pues en Navidad o la carrera del Día de la Paz, y recaudamos dinero para enviarlo al colegio El Porvenir para ayudarles a ellos a mejorar la calidad de la educación.
Creo que tú todo esto lo vas a conocer muy de cerca dentro de poquito tiempo, ¿no? Porque vas a viajar hasta allí.
Sí, en 10 días nos vamos 4 profesoras de Zaragoza, de diferentes colegios, allí a Nicaragua para ver cómo son los colegios allí in situ, ayudarles y transmitirles todo lo que hacemos nosotros aquí en España, porque allí la educación es muy diferente. Entonces les vamos a enseñar otra visión de la educación, nuevas metodologías, cómo pueden enfocar allí la enseñanza para que sea más enriquecedora y significativa para los alumnos.
Claro, porque hablábamos antes sobre todo de diferencias en cuanto a las infraestructuras educativas de los colegios, pero entiendo que en cuanto a metodología también habrá muchas diferencias. No sé cuáles pueden ser sus principales carencias o problemas a la hora de enseñar.
Sí, la diferencia es abismal, porque allí aún continúa con la clase magistral, es el maestro quien sigue el libro de texto y los alumnos hacen los ejercicios, mientras que aquí pues hay una revolución educativa en cuanto a metodologías activas, trabajos en grupo. Entonces eso es lo que queremos transmitir allí. Haremos también formación a los docentes de allí para enseñarles a cómo pueden ellos poner en práctica esas metodologías allí y poco a poco desprenderse de la clase magistral e ir introduciendo pequeñas actividades que faciliten el cambio.
Una de las grandes materias en las que se ha evolucionado en la educación en España en los últimos años es en educar en igualdad. No sé si esto en Nicaragua también es algo que tenga que trabajarse.
Sí, allí hay muchas diferencias entre niños y niñas, entre hombres y mujeres. Entonces, nosotros también vamos a hacer hincapié en eso, también en la atención a la diversidad. Pero afortunadamente, en la zona rural donde se encuentra el Colegio del Porvenir, cuenta con los servicios de muchas asociaciones de jóvenes que trabajan todos estos aspectos. Entonces, aún queda un largo camino por recorrer, pero se están haciendo actividades para ir cambiando esto.
Me comentabas antes que dentro de las actividades que hacéis entre el colegio de aquí de Zaragoza y el colegio de Nicaragua está el intercambio de cartas, ¿no?, entre los alumnos. Esto puede crear bonitas amistades.
Sí, sí, porque a los niños de aquí del colegio de Zaragoza les gusta mucho enseñar lo que hacemos o cómo es la vida aquí. Entonces, un ejemplo, el más cercano que tenemos, es que en Navidad, en diciembre, vinieron dos personas de allí de Nicaragua y en el colegio nos contaron cómo es la Navidad allí. Uh-huh. Entonces, yo con mis alumnos les propuse el hacer unos carteles contando cómo es la Navidad aquí en España. Y como estas dos personas de Nicaragua se volvieron después de Navidad, pues se llevaron los trabajos que nosotros les hicimos. Uh-huh. Sí que es verdad que el envío de cartas o de trabajo, si no viene una persona de allí o vamos nosotros, es más complicado. Pero bueno, a través de la organización del hermanamiento, todo es mucho más fácil, la verdad.
Claro, porque las nuevas tecnologías, estar a lo mejor en contacto por videollamada, pues estos niños y niñas de Nicaragua no siempre lo tendrán fácil, no estará
nada
a su alcance.
Allí eso es muy complicado, porque aquí sí que estamos acostumbrados a tener pues uno o dos ordenadores en clase con conexión a internet, pero allí tienen un ordenador en todo el centro, está en el despacho del equipo directivo, no hay conexión a internet. Entonces los profesores sí que si van a la sede de la organización del hermanamiento, allí sí que nos podemos poner en contacto con ellos. De hecho, todas las reuniones o todos los intercambios que hacemos con los profesores de allí es en esta sede, pero en los colegios en sí no tienen esas facilidades. Entonces, claro, a los niños de aquí les resulta muy chocante.
Claro, porque
no tengan sí. Ni un ordenador, ni un proyector, ni conexión a internet, ni nada.
Aquí que desde bien pequeñitos saben manejar el teléfono móvil, es algo que les chocará sí. Muchísimo.
Sí, pero aquí a los niños de Zaragoza también les impacta el ver cómo juegan allí, pues en el recreo, que es de tierra, y juegan con ruedas, juegan con balones, con cosas muy sencillas, pues como aquí ocurría hace 50 o 60 años.
Claro.
Entonces, también es otra forma de que los niños de aquí se den cuenta de que sí, ahora ellos tienen muchas facilidades, pero que no siempre ha sido así.
Al fin y al cabo, Cristina, es educar en valores, ¿no? Resulta muy enriquecedor para ellos. Ahora que se están formando su carácter, sus principios, sus valores, es trabajar en que cuando sean adultos, pues tengan muy claro lo afortunados que son.
Claro, y sepan que no todo es como lo que viven ellos, sino que en otras partes del mundo la vida es mucho más diferente. Entonces, eso les abre a ellos la flexibilidad y el ver otras formas de vivir, de trabajar y de pensar.
Pues Cristina Herrero, muy interesante todo lo que nos has contado. Que vaya muy bien ese viaje a Nicaragua y espero que resulte una experiencia muy enriquecedora y que cuando regreses nos la cuentes también.
Perfecto, muchas gracias a vosotros por dar voz a toda la labor que hacemos con el hermanamiento entre colegios. Muchas gracias.
Pero no todo van a ser iniciativas solidarias fuera de España. Hay otras que las vemos y las vivimos muy de cerca. Es el caso, por ejemplo, de Romina Formento. Ella es una incansable defensora del comercio justo y lo hace desde Alcoriza, un municipio de Teruel. Junto a un grupo comprometido de personas, allí trabajan activamente para promover principios de equidad y de igualdad en el ámbito comercial. Romina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Impulsáis vosotros desde Alcoriza el comercio justo, lo hacéis en el medio rural. Yo no sé si cuando empezaste a hablar de comercio justo en Alcoriza había mucho desconocimiento sobre este tema.
Pues la verdad es que sí, que incluso debo reconocer que para mí lo era. La verdad que es un tipo de consumo que no está muy extendido y en el medio rural pues todavía menos. Entonces, bueno, pues tenemos una gran pionera que es Isabel Félez, de Chocolates Artesanos Isabel, que se elabora chocolate de comercio justo, y ella fue un poco la promotora de que nos introdujéramos en este mundo del comercio justo. Entonces, pues bueno, a partir del 2019, que es cuando comenzó esta aventura aquí en Alcorisa, pues la verdad que sí que hemos ido creando un poquito de conciencia en consumir pues de una manera mucho más justa y más sostenible.
¿Qué ventajas dirías que ofrece el comercio justo? Para a lo mejor la gente que no lo tenga muy muy claro qué es este concepto, ¿cómo se lo definirías?
Bueno, pues yo creo que es un tipo de consumo que detrás de él pues hay igualdad entre el hombre y la mujer, no hay explotación infantil, hay un proceso, una trazabilidad que cumple con los criterios de sostenibilidad, que respeta el medio ambiente. Pues eso, vuelvo a nombrar a las mujeres, que respeta a las mujeres, creo que es un tema sobradamente importante en los tiempos que vivimos, que quizá pues eso, no, en otros tipos de consumo pues no se respeta de la misma forma. Entonces, bueno, puedo nombrar eso, el tema del medio ambiente, el tema de las mujeres, el tema de no explotar a los niños, el cuidado que se hace en estos productos, pues eso es totalmente sostenible. Entonces pues creo que merece la pena, ¿no? Que detrás hay todo, pues al fin y al cabo es justicia social y medioambiental, con lo cual creo que ya hay razones suficientes.
Son productos que no sé si en alguna ocasión pueden resultar quizá un poquito más caros, pero que los beneficios que nos aportan en otros sectores, pues lo compensa con creces, ¿no?
Sí, quizás pueden ser un poquito más caros porque al final, bueno, pues la calidad también se paga. Entonces, las cosas bien hechas tenemos que acostumbrarnos a que valen lo que valen. El trabajo de una persona, sobre todo, pues cuesta un dinero. Y eso tenemos que ser conscientes de que lo tenemos que pagar. Lo que pasa que es cierto que vivimos en un mundo globalizado donde tenemos todo a golpe de clic y en muchas ocasiones a precios pues que no sé, que muchas veces te vas a pensar y dices, pero ¿cómo puede valer, decir algo, una camiseta 2 euros, por ejemplo? Bueno, pues ¿qué hay detrás de esa camiseta que vale 2 euros? ¿Cuánto está cobrando la persona que está haciendo esa camiseta? Entonces, bueno, pues a lo mejor vamos a pagar, a lo mejor en vez de 2 euros, pues vamos a pagar 5, ¿vale? Que aún así, estoy poniendo un ejemplo que no es demasiado gráfico porque una camiseta cuesta seguramente más. Pero bueno, vamos a pagar 5, ¿por qué? Pues porque detrás ahí están las cosas bien hechas y hay una justicia. Y hay una persona que va a recibir un sueldo digno. Y creo que eso es la base de cualquier sociedad. O sea, que una persona pueda vivir con un sueldo que merece porque lo trabaja.
Todo esto que comentas es muy importante también impulsarlo en los países que no están tan desarrollados como España. No sé si tú en alguna ocasión has viajado para promover también el comercio justo más allá de nuestras fronteras,
no,
o te estás planteando
no.
A lo mejor viajar.
La verdad que ya me gustaría mucho. Estaría muy bien, hay veces que lo comentamos con el grupo, digo, pues estaría súper bien acompañar a Isabel. Isabel Félez sí que viaja mucho pues para buscar la materia prima de sus chocolates y conoce muy de primera mano cómo funciona el comercio justo. Entonces, la verdad que sí que estaría súper, súper bien. El único viaje que hemos hecho con el tema de comercio justo fue a un encuentro en Castilla-La Mancha y nos invitaron como ejemplo también, pues eso, de promocionar el comercio justo. Y también quiero añadir que nosotras también lo que queremos promocionar es ese producto de kilómetro cero, que tan importante y que tanta riqueza crea también en nuestro territorio, y que al final pues también es un comercio justo, ¿no?
Kilómetro cero.
Entonces,
es que está producido, está hecho en el mismo lugar.
Está hecho, eso es, está hecho en el territorio, por gente del territorio, y entonces pues creo que merece todo nuestro apoyo. Entonces nosotras también, a través de nuestras iniciativas, pues lo que queremos es eso. Siempre este año mismo, por ejemplo, en la tercera semana del comercio justo que hemos celebrado ya este año, pues hemos invitado a una chica que elabora cosméticos, ¿vale? A unos 50 o 60 kilómetros de Alcorisa, de nuestro pueblo. Hemos invitado también a una chica que elabora mermeladas totalmente artesanas. Entonces, pues creemos que puede ir perfectamente de la mano. El comercio justo, es verdad que miramos un poco más hacia afuera, hacia otros países, pero resulta, el otro día me comentaba una compañera, que, por ejemplo, en Alemania está muy, muy introducido el tema del comercio justo. Uh-huh. O sea, que la gente es muy consciente y consume mucho comercio justo. O sea, que en el norte de Europa, como en todo, prácticamente, pues nos llevan un pasito adelante.
Es que hay tiendas de comercio justo, pues nombrabas antes a Cáritas, puede haber también, pues por uh-huh. ejemplo, se me ocurre Intermón, sí. Algunos supermercados van teniendo algunas zonas pequeñitas de comercio justo, faltaría quizá sí. ese paso de introducirlo más en el pequeño comercio, quizás.
Eso es. La verdad que nosotras en Alcoriza podemos estar bien orgullosos porque hay bastantes establecimientos dentro de los que tenemos. Nosotros, para que os hagáis una idea, somos un pueblo de 3.200 habitantes aproximadamente. Entonces, pues sí que hay unos cuantos comercios, hay bastante comercio de proximidad, y en unos cuantos de ellos, incluso en cafeterías, sí que se promociona y se vende producto de comercio justo. Pero queda mucho recorrido por hacer, ¿eh? No, creo que aún falta crear un poco más de conciencia.
Y para crear ese poquito más de conciencia que hace falta, no sé si tenéis alguna acción prevista en el horizonte para los próximos meses.
Pues la verdad que, a ver, ahora nosotras solemos hacer, bueno, a lo largo del año sí que vamos haciendo alguna cosita puntual, pues algún sorteo, pues si compras comercio justo, productos de comercio justo, luego entras en un sorteo y te toca una cesta con productos de comercio justo, por ejemplo, ¿vale? Eso es algo muy sencillito. Pero luego para el mes de mayo sí que hacemos actividades, pues eso, en torno al comercio justo y al comercio de proximidad.
Pues Romina, muchísimas gracias por habernos atendido y estaremos muy atentos de esa gran labor que estáis haciendo desde Alcoriza para promover el comercio justo.
Vale, pues muchísimas gracias. La verdad que sin un grupo de personas como el que hay, somos 6 mujeres muy comprometidas y que hay muy buen ambiente, eso hace que tengamos ganas de seguir haciendo cosas.
Pues muchas gracias y a seguir.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos difusión.